128 gigas.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de 128 GB. Mi nombre es Daniel González y en las redes sociales me pueden seguir por 128 GB, arroba 128 GB. Estoy en Twitter, Instagram y, bueno, y Facebook. La idea de esto, este es mi primer podcast. Lo voy a hacer de una manera muy descontracturada. Me gusta hablar sobre tecnología. Van a ser simplemente podcasts sobre tecnología, cosas que vaya encontrando que valgan la pena agregar en el podcast. Y bueno, y nada, y tendremos una sesión después que podemos ir hablando de temas puntuales y de cosas nuevas que vayan saliendo. Pero nada, me pareció que hace tiempo vengo planeando esto y no encontraba cómo darle forma, y si sigo buscando, soy bastante perfeccionista, y si sigo buscando la forma correcta que debería o cómo me gustaría tener un podcast, no haría nunca nada. Entonces lo voy a hacer de forma descontracturada, tomando un mate en mi casa y hablando un poco sobre lo que me interesa y las noticias que a mí me parecen más relevantes sobre tecnología y de todo un poco. No sé cada cuánto voy a sacar un podcast. Tengo ganas de hacer un podcast cada un par de días. Depende un poco de muchos factores, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Lo estoy grabando muy precariamente con el celular y nada, la laptop. Así que veremos cómo sale y haremos lo mejor porque salga lo mejor posible. Y nada, veremos que cómo seguimos. Capaz que después podemos mejorar un poco la calidad del sonido comprando algún micrófono. Bueno, veré a ver cómo puedo seguir mejorando esto. Hoy les quiero hablar tengo 5 o 6 temas. El primero es de PlayStation 5. Esta semana en el blog oficial de la firma japonesa, o sea de PlayStation, anunciaron que la nueva consola va a llegar en el 2020. Y las primeras imágenes y videos de cómo funcionaría ya las tendríamos en febrero del 2020, o sea, en un par de meses nada más. Así que nada, estoy bastante ansioso de ver cómo será la nueva consola. Ya soy bastante consumido, o sea, consumo bastante la plataforma de PlayStation por un tema más de jugar, porque en la tengo una MacBook y no puedo jugar en esa plataforma, y además me queda bastante simple prender una consola y entrar al juego que quiero y jugar y listo, no complicarme mucho más. Es una discusión eterna que tenemos con los compañeros de laburo, porque nada, ellos tienen PC para jugar y bueno, se complican un poco con tarjetas de video. Bueno, es una discusión que podemos dar en algún momento. Está buena plantearla y está buena ver los pros y los contras. Simplemente en este momento de mi vida me queda mejor prender una plataforma, entrar a un juego y que funcione y no complicarme mucho. Ya pasé la época de pelearme bastante con driver, codec, cracks, cosas cuando no estaba muy implantado el tema de la tecnología en la parte de juegos. Ahora con Steam es mucho más fácil, mucho mejor comprar un juego y jugar, listo, más alcanzable. Antes era bastante más caro comprar un juego. Así que nada, me parece que está buena la plataforma. Desde mi punto de vista, esto se presta para un debate más profundo. Algo que me llamó la atención de la PlayStation 5 es que nuevas características, como por ejemplo el tema del control, que no va a tener ya un motor de vibración o dos motores como tienen actualmente los joysticks, va a ser reemplazado por un sistema háptico, que bueno, eso va a tomar un poco en cuenta cómo ejercemos presión en el control y cómo el movimiento de los dedos y un montón de cosas que tiene ese sistema por defecto. Y los botones, tanto el R2 como el L2, van a tener un poquito de resistencia. No sé, yo lo planteo más por el lado de lo que juego yo, que son juegos de autos, por ejemplo. Supongo que cuando un auto va patinando, el botón o el gatillo será más blando porque el auto va patinando, no ejerce ninguna presión y cuando va sobre la pista está más duro porque vas más firme el auto. Entiendo que es algo así y nada, y hay desarrolladores de juegos ya tienen los prototipos de los nuevos controles para ir probando e ir adaptando los juegos a los joysticks que van a venir en el PS5. Nada, los desarrolladores ya hace tiempo que están seguramente desarrollando juegos y probando diferentes cosas que va a tener la PlayStation 5 para que cuando sea lanzada al público ya tenga estas nuevas funcionalidades y tengamos una biblioteca de juegos bastante interesante que hagan que pases de PlayStation 4 a PlayStation 5. Tengo un hijo de 4 años, va a cumplir 5, Coco. Nada, él es bastante jugador de PlayStation. Ahora encontró Apple Arcade, que bueno, vamos a hablar más adelante de eso. Pero si no, también jugaba en el iPad con el Second Screen de PlayStation. Jugaban en el iPad en vez de sentarse enfrente a una tele a jugar al PlayStation, como hacíamos antes. Él ya lo pasó un poco de nivel y está con esa onda, pero está. Muy controlado y bueno, me parece que estamos pasando, ¿no?, a otra plataforma que insisto, ahora vamos a hablar de Apple Arcade, pero me parece que es la plataforma de juegos para niños. Igualmente, sigo esperando el PlayStation 5, quiero que salga, quiero ver qué hay de nuevo en la versión definitiva, quiero ver cómo se comporta, ver si hay mejoras en la parte de VR de PlayStation. Bueno, un montón de cosas que para mí va a tener el PlayStation 5, porque la PlayStation 4 hace bastante tiempo que está en el mercado. Otro de los temas que tengo acá, bueno, macOS Catalina salió la semana pasada. Con varias novedades. Bueno, yo ya lo estuve probando desde la versión beta 3, creo que fue, si no recuerdo mal, creo que fue beta 3. Y ya se venía comportando bastante bien. Me gustaba bastante que ya una beta 3, creo que se largaron 6, 7 betas, no recuerdo bien, ya estuviera bastante madura. Sí tenía algunos errores que nada, que yo pensé que eran propios de la beta, pero después me di cuenta que no. Por ejemplo, lo de Photoshop Illustrator, que nada, Adobe sacó un comunicado hace un par de días que todavía no estaba preparado para funcionar con Catalina. Así que nada, no eran problemas de Catalina, eran problemas de compatibilidad con desarrolladores. Pero seguramente Adobe ya está trabajando en eso. Nada, esto está bueno también que haya pasado para no casarse solo con Photoshop o Illustrator. Hay otras plataformas, GIMP, se me ocurre, un par más que son más abiertas para poder usar también. Lo único que, obviamente, para mí, ninguna le llega a lo que es Photoshop, Illustrator, ni cerca. Pero bueno, eran problemas puntuales de desarrolladores con la nueva versión de macOS. Algo que. Un matecito. Algo que se fue, que ya lo venían anunciando y bueno, era parte de lo que traía Catalina, era iTunes. iTunes se fue. No existe más iTunes como la mega plataforma que nada, que tenía dentro la parte de música, Apple TV, podcast. Bueno, eso se eliminó y lo que creo que estuvo como 20 años. No me acuerdo cuánto hace exactamente que estaba iTunes, pero creo que tuvo un buen lote de años. El reemplazo de lo que era iTunes, crearon aplicaciones de cero más dirigidas a lo que el público requiere, que para mí eso es mejor. Entonces ahora tenés música o music, Apple TV y Apple Podcast. Entonces a mí lo que me parece mejor en eso es que entras a podcast si quieres escuchar podcast, música, bueno, en cada caso es una aplicación específica y no tenés una aplicación que tengas que andar navegando entre ellas para buscar el contenido o el tipo de contenido que vos querés consumir. Así que eso para mí está bastante bien. Después, otra cosa que sacaron fue Sidecar. Básicamente es algo que podías hacer con aplicaciones de tercero. Yo lo usaba bastante, pero me parece un golazo que venga de forma nativa, que es básicamente extender el monitor con un iPad. El iPad hace de un second screen, un segundo monitor, y también te permite empezar a jugar un poco con lo que es la precisión y todas las aplicaciones compatibles con la parte touch o la parte táctil y el Apple Pencil. Entonces, se me ocurre que, por ejemplo, podés dibujar en Photoshop, Illustrator, podés animar cosas con el Apple Pencil, que es muy preciso. Entonces, empiezan un poco a consumir o a meterse en el área de Wacom, por ejemplo, de las tabletas de dibujo. Integran un poco o cierran un poco el círculo de Mac y iPad y integrarlo en una plataforma. Eso está buenísimo. Y más que sea de forma nativa, me parece un golazo. Igual cuando usaba con aplicaciones de tercero funcionaba bastante bien. Pero me parece que lo hayan integrado es muy bueno. Trabajaron también en la parte de seguridad, obviamente. Apple hace mucho foco a la seguridad cuando larga una nueva versión de sistema operativo, de todos los sistemas operativos. Y acá lo hicieron con Gatekeeper, que nada, es básicamente la tecnología que se encarga o la parte de seguridad que se encarga de que vos en la Mac ejecutes aplicaciones de confianza que estén catalogados por Apple mismo. Nada, la solución de ahora de Gatekeeper va a pasar por la parte de comprobar que las aplicaciones que tenés corriendo sean de seguridad y también la parte de ofrecer aplicaciones, ofrecer permisos a aplicaciones que estén empezando a usar documentos del usuario. Yo lo tengo acá también instalado y es verdad, un montón de aplicaciones me piden muchos permisos para usar determinadas cosas y ya no es un permiso para la aplicación global. Por ejemplo, una aplicación que quiera acceder a, no sé, tu perfil, accede a tu perfil y después cuando esa aplicación quiere guardar un documento, te pregunta si en la carpeta de destino le das autorización a guardar esos documentos o a consumirlos. Eso me parece bastante interesante por el tema de, nada, un poco también cuidar al usuario y ver a qué le estamos dando permiso y cómo las aplicaciones consumen los permisos y no darle libremente a una aplicación todos los permisos necesarios y que haga lo que quiera o los cambios que quiera o entre a las carpetas que quiera. Eso me parece bastante, bastante interesante. La otra feature que sacaron es la parte de screen time o tiempo en pantalla, que ya estaba en iOS, o sea, en la parte de los iPhone y en el iPad también. Que nada, básicamente lo que hace es medirte el tiempo de uso que le das a las aplicaciones o a sitios web. Entonces, básicamente puedes ver qué tiempo estás gastando en qué aplicación o en qué servicio web, y para poder un poco trazar dónde se te va el tiempo perdido, si es tiempo de ocio, si es tiempo productivo, en qué podés reducir un poco más el tiempo de ocio para darle un poco más de paso a la actividad o el funcionamiento de cada uno, porque cada uno también vas dedicándole tiempo a lo que más te interesa, pero siempre vas perdiéndote navegando de un lado para el otro o pasando tiempo en página web ociosamente cuando no deberías. Entonces, bueno, al final del día podés hacer un relevamiento de lo que gastaste más tiempo o en la semana. Eso me parece bastante interesante. Yo, de hecho, utilizo esa feature y aplicaciones siempre permitidas con Coco. En el iPad tengo todo bloqueado y yo le pongo permisos a las aplicaciones que yo quiero que él ejecute y también el tiempo que él puede llegar a pasar en esa aplicación. Esto es, para mí, es genial. Y después, algo en mail muy chiquito que hicieron en la aplicación de correos que trae este macOS nativamente es la capacidad de bloquear un correo electrónico de un remitente específico. O sea, de este remitente bloqueame todos los correos, no quiero saber más nada. La capacidad de silenciar un hilo de correo, o sea, una conversación o una cadena de correos que está bastante activo y capaz no tenés muchas ganas de seguir ese hilo o no te interesa, entonces te da la posibilidad de silenciarlo y cancelar obviamente la suscripción a listas de correos comerciales, que eso para mí es fundamental. Y creo que va un poco de la mano con el servicio que presentaron, que no me acuerdo ahora sinceramente cómo se llama, que es Apple te proporciona un mail y sobre ese mail tomás las decisiones de todo lo que va a caer ahí. Entonces también es una forma de ir filtrando. Creo que va en camino a ese servicio. Email ya se adelanta dando estas features en el nuevo gestor de correo. Para mí, la joya de la corona o lo que más me gusta de lo que sacaron es Apple Arcade. Apple Arcade es un servicio de, creo que tiene más de 90 títulos o 90 juegos, que es un servicio para mí espectacular. Te soluciona muchas cosas, te saca de problemas a la hora de jugar, y además tenés la compatibilidad muy bien resuelta de los controles de Xbox y de PlayStation. Eso para mí es espectacular. Prendiste el Bluetooth, te conectaste al iPad o a la Mac, jugaste a un juego que te bajaste en el Apple Arcade, listo. Cierra el círculo perfecto de lo que es jugar a un juego sin complicaciones, y a eso sumándole que los juegos que están ahí no permiten microcompras dentro del juego. El servicio creo que vale $5. $5, ¿vale? Y tenés obviamente todos los títulos disponibles, pero la parte de microcompras es fundamental. Me acuerdo de Coco se haya bajado algún juego y a veces lo estaba mirando y decía, ¿y ese qué juego es? No, es un anuncio del juego que te muestra otro juego y te permite jugar en el anuncio un ratito. Y capaz que es un juego de muerte, de lucha, yo qué sé, no sé, que no es para un niño. Entonces no tenías muy claro qué juego permitir bajar porque adentro las microcompras las maneja el juego mismo. Bueno, acá es todo bajo la esfera la esfera de Apple y Apple Arcade, que soluciona eso, y a mí me simplifica bastante el hecho de, bajaste este juego, listo, jugás ese juego, te lo acepto en tiempo en pantalla o aplicaciones siempre permitidas, y listo, no me toques más nada, jugás ese juego, que yo sé de qué se trata, sé que no va a ir más de ese juego, y sé que funciona. Entonces, y todavía sumándole que funciona con el control del Xbox o del PlayStation. Un golazo de Apple Arcade, para mí es de lo mejor que vino en esta nueva actualización. Para mí es buenísimo. Bueno, por otro lado, WhatsApp. Vamos a hablar un poquito de WhatsApp, que debe tener un ejército de ingenieros y gente que está especializada en que eso funcione correctamente y corrección de errores, pruebas, la parte de testing de la plataforma, un montón de cosas. Pero la semana pasada sacaron una actualización que tenía un fallo que permitía que te vieran las conversaciones cuando te mandaban un GIF. Esto pasaba en dispositivos que tienen Android con versiones 8.1 y 9. Te mandaban una imagen animada y una vez que vos recibías ese mensaje y lo abrías, WhatsApp podría ser vulnerado y así terminaban todas las conversaciones. Lo bueno de esto es que sacaron otra actualización inmediatamente que corregía esto, así que no hubo mayores problemas. Pero lo importante de todo esto es que una empresa tan grande como WhatsApp y algo tan masivo como WhatsApp pueda llegar a tener estos errores, y gente que está buscando este tipo de errores para hacer cosas maliciosas o la gente que se dedica al bug bounty, que es buscar problemas en, en, en plataformas o en aplicaciones y que recibe un dinero cuando encuentra algo de eso y lo reporta, obviamente, a la empresa que es dueña de ese aplicativo. Puedan detectar estas cosas tan rápido para que no sea tan masivo si es que hubo algún error. Entonces, eso está bueno y hay mucha gente que labura de eso. Hay un argentino, después vamos a hablar de eso en un podcast específico. Hay un argentino que es uno de los primeros que busca este tipo de bugs o este tipo de errores en las aplicaciones y que es literalmente millonario, es un chiquilín que tiene creo 18 años, después vamos a hacer un podcast específico, pero él se dedica, su vida se dedica a eso y hay varias personas más en el mundo que se dedican a buscar errores en aplicaciones o en cosas y permiten a las empresas solucionar fallos rápidamente. Muchas veces ni nos enteramos de que tenía un error u otro, pero está bueno que lo solucionen rápidamente. Así que, nada, me deja a pensar todo esto que algo tan importante como WhatsApp siga teniendo errores, van a seguir teniendo errores. Muchas más aplicaciones del nivel de WhatsApp también van a seguir teniendo errores. Lo importante de todo esto es que cuando salga una aplicación, cuando salga una actualización de una aplicación, actualizarla enseguida. Es muy importante esto, solucionar muchos fallos de seguridad y lo que nos permite es tener siempre la última versión y ser. Que sea estable y que no tenga estos problemitas que pueden llegar a tener. Tanto un problema de seguridad como un problema que se te crashea o se te cuelga la aplicación o que no podés mandarle algo a alguien porque tiene una aplicación vieja. Entonces, tener las aplicaciones actualizadas es siempre el mejor remedio que podemos tener para problemas. Lo que no quiere decir que los haya. Pero tener las aplicaciones actualizadas es como el primer paso para nada, tener una salud del teléfono lo mejor posible. Ahora vamos a ver algo de YouTube Music. Yo no sé si muchas personas conocen este servicio. Más que nada es un servicio que viene dentro de la plataforma de YouTube Premium. YouTube Premium tiene una plataforma o un sistema de pagos que pagás, creo que es $8 o $7,99. No recuerdo bien. En la página está. Pagás $7,99 y tenés acceso a videos de YouTube sin anuncios. Que eso es, créanme, la gloria. Es videos de YouTube sin anuncios. Y después tiene otros, entre varias cosas, tiene un servicio que tiene series específicas. YouTubers hacen videos específicos para la gente que tiene YouTube Premium y demás. Pero lo más interesante para mí es el tema de los anuncios y una división que no es YouTube como aplicación, sino es otra aplicación paralela que se llama YouTube Music, que busca obviamente competirle a Spotify, que es el mayor, o Apple Music. Bueno, está un poquito más atrás, pero básicamente es, Spotify es el mayor, que tiene el mayor público de gente que escucha música on demand. Entonces YouTube un poco empieza a pelear ahí, no ahora, esto yo ya lo tengo hace como 6 meses, supongo que en otras regiones del mundo estará hace mucho más tiempo. Y lo que, claro, lo que tiene YouTube, si se ponen a pensar es, vos entrás a YouTube como plataforma de una Mac o de una PC o de lo que sea, entras y pones cualquier canción y seguramente de esa canción te van a salir 20 versiones en vivo con otros artistas, con artistas invitados, de tal álbum, después un remix, lo que sea. Entonces lo que tiene YouTube Music es que tiene toda la música que creo que hay en el mundo, porque creo que todas las canciones están ahí adentro. A mí me gusta escuchar bastante en vivo, música en vivo, y YouTube Music me soluciona eso porque, nada, me armo una playlist, me armo lo que sea y tengo todas las canciones que yo quiero escuchar ahí adentro, y no solo versiones encasilladas, que bueno, sí, Spotify también tiene un montón de versiones, pero YouTube Music tiene otro enfoque. También lo que te permite es poder bloquear el celular y que la música siga sonando, eso es genial. Y podés en YouTube, la aplicación de YouTube Music, podés elegir si querés ver el video o solo escuchar el audio. Entonces eso hace que no se consuma tantos datos móviles. Eso es un golazo también. Y bueno, lo que sacaron ahora fue, esto es muy, muy copia, pero entiendo que obviamente si algo funciona bien en una aplicación determinada, en otra aplicación que está compitiendo, además de tener que innovar, porque pues, de eso se trata, también tienen que ir por el lado de lo que funciona en la aplicación de la competencia, porque por algo están los usuarios ahí. Entonces sacaron tres tipos de o tres funcionalidades que tiene YouTube Music, que es una es Discover Mix, que lo que hace es, en base a los datos históricos de lo que vos escuchás, te arma una playlist. La otra es New Releases Mix, que es los últimos lanzamientos de los artistas que más escuchás o que te gustan. Entonces, esto hace que nunca te pierdas un tema nuevo que sacaron, ¿tá? Independientemente de si te lo recomiendo o no. Esto es una playlist. Y lo otro que hay es Your Mix. Esto es una lista de reproducción bastante interesante, porque lo que tiene es que te hace una mezcla entre las canciones que te gustaron y canciones que no escuchaste aún, pero que te podrían llegar a gustar. Y esto lo hace por combinación de más o menos los que escuchás. Esta canción más o menos igual. Bueno, suena más o menos igual. Tiene más o menos el mismo ritmo. Bueno, capaz que te puede llegar a gustar y te arma una lista ahí. Ya les digo, si pueden probar, si tienen la oportunidad de pasarse o probar, creo que tiene un mes gratis. Probar YouTube Music, pruébenlo, denle una oportunidad. Para mí es mucho mejor que Spotify. Si bien no tiene tanta calidad de audio, porque Spotify tiene para elegir eso, seguramente lo van a incluir en algún momento. Eso también porque la gente sube a YouTube la música con un determinado audio. Bueno, un montón de factores, pero lo van a agregar. Créanme, denle una oportunidad a YouTube Music. Está muy bueno, y funciona muy, muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de Instagram y Facebook y algunos cambios que estuvieron haciendo la semana pasada. Básicamente, Instagram fue la que estuvo haciendo cambios que ya están en producción, por así decirlo, que ya la gente lo puede ir viendo. Y Facebook va a ir haciendo lo mismo a medida que vaya. Facebook actualmente tiene otro tipo de público de lo que está en Instagram, pero seguramente lo va a ir poniendo en su plataforma también. Bueno, como primera medida, que esto no está todavía al público, quieren eliminar los me gusta de las fotos y los videos, ver estos datos sí que sean visibles por el creador del contenido y por un colaborador de anuncio o alguien que te anuncia el contenido, pero no quieren que la gente lo vea, que el público lo vea. Es básicamente lo que están buscando es que eliminar la obsesión de alguien que le interese más tener dos me gusta o dos likes en una foto o en un video que alguien que entra a su perfil. A modo de visibilidad, para el público en general, es mejor que me pongan 100 me gusta en una foto. Pero quizás si yo soy una empresa, una institución, una marca, lo que sea, o un influencer, a mí me tendrían que interesar más que la gente que entra a mi perfil, que ve todo el feed o que ve mucha más información que en una sola foto, ese número es el que me tiene que interesar, no el de la foto final. A mí me tiene que interesar cuánta gente traigo yo a mi perfil, porque ahí podés generar un montón de cosas en base a marketing y en base a anuncios que son mucho más interesantes. Igualmente vas a seguir viendo el número, pero no lo va a ver todo el público. Entonces eso hace que un poco se elimine la obsesión de tener más me gusta, más me gusta, más me gusta, a cualquier precio, a cualquier contenido. Creo que tratan de filtrar también un poco el contenido, que sea de más calidad. Veremos cómo lo siguen planteando, pero me parece que van por ese lado. No es lo único que quieren eliminar, de hecho, no es lo único que eliminaron, porque esto ya lo eliminaron. Si antes ibas al perfil de una persona y querías ver quién le había puesto me gusta, o mejor dicho, a quién le había puesto me gusta, podías ir a la pestaña de siguiendo o a la gente que seguías, en la parte de notificaciones tuyas, de corazón, podías ir a siguiendo y ahí te mostraba toda la actividad que habían tenido a la gente que vos seguías. Entonces, por ejemplo, veías bueno, que un amigo le había puesto me gusta a esta foto, le había hecho tal comentario, le había puesto un like a otra foto, y bueno, veías un poco la actividad de esa persona que vos seguías. Eso ya no está, ya no aparece, y nada, es algo que ya eliminaron, así como se vienen bastantes cambios para esta plataforma. De hecho, hay un cambio de la plataforma de Instagram, pero para PC o la plataforma web, que es van a empezar a incluir la parte de directo o mensajes. El viejo direct que tenía Instagram va a empezar a funcionar en la parte del sitio web de escritorio. O sea, una empresa o alguien que reciba mensajes y consultas a través de Instagram va a poder loguearse a la página de Instagram y va a tener su bandeja de entrada en la web. Para contestar por ahí, con teclado y mouse, y un poco más cómodo para las personas contestar una gran cantidad de mensajes, lo están implementando. Esto lo puso una mujer que trabaja en buscar las nuevas funcionalidades o las nuevas features que van a sacar, que no han sacado, que van a sacar las grandes plataformas. Seguramente la conozcan, estoy buscando ahora mismo el nombre. Se llama Shane Machung Wong. Shane Machung Wong. Seguramente esté poniendo, diciendo mal el nombre. Su Twitter es arroba Wong M Shane con J. Esto es. Salió en todas las noticias hace un tiempo. Ella hace ingeniería reversa en las aplicaciones para ver las nuevas funcionalidades que pueden llegar a alargar. Por ejemplo, lo hizo con Instagram, le viene pegando bastante bien, o sea, ella viene poniendo cosas bastante interesantes que van a salir y que están probando. Ella lo viene haciendo y viene publicándolo todo en su Twitter. Entonces, muchas veces muchas cosas que van a alargar al público en general, aplicaciones o sitios web, podemos verla desde su Twitter. Así que pasen y miren todo lo que está poniendo ahí todo el tiempo, porque es bastante activa. Y pone bastantes cosas en Twitter de las nuevas features que están por largar. El siguiente tema es, ahora todo tiene inteligencia artificial. Desde que salió inteligencia artificial o el término inteligencia artificial, a todos les decimos que tiene inteligencia artificial. En algunos casos es verdad, en algunos casos nos soluciona la vida, en algunos casos nos ayuda a entender un poco más movimientos que hacemos o nos brinda a nosotros la posibilidad de mostrarnos contenido más relevante según lo que hacemos, pero en otros casos como va a ayudar a bastante gente que tenga algún tipo de problema, y estoy hablando de Philips, que Philips va a largar, va a estar saliendo al mercado una máquina de afeitar. Sí, una maquinita de afeitar, serie 7000, que va a costar entre 180 y 200 euros, que va a ser una máquina que tenga inteligencia artificial. Básicamente lo que va a tener esta máquina es una app que se va a conectar a ella. La app se llama Groom Tribe. Esa app básicamente te logueas, te va haciendo preguntas de cómo te gusta el corte, cómo te cortás y demás. Y entonces ahí ya hace un perfil y entiende un poco cómo cuidas la barba o cómo te afeitas. Más allá de eso, va a empezar a ella a aprender de acuerdo a los movimientos, las técnicas, la velocidad y la presión que vos hagas en la máquina. Va a empezar a aprender y va a empezar a guardar un perfil de funcionamiento que vos vas a hacer sobre la máquina. Y para la gente que tenga problemas dermatólogos, la máquina te va a empezar a sugerir junto a un grupo de dermatólogos, porque esto obviamente va a tener un respaldo médico atrás, junto a un grupo de dermatólogos, qué es lo mejor, cada cuánto te conviene cortarte, cada cuánto te conviene afeitarte, cómo te conviene afeitarte, si estás haciendo mucha presión que te está lastimando la piel, bueno, un montón de factores que te van a ayudar ellos a guiarte en que tengas la mejor experiencia posible afeitándote con una máquina, obviamente, de Philips. Así que esto es buenísimo porque hay mucha gente que tiene problemas cuando se afeita. Así que nada, esto va a ayudar a ese tipo de personas a que se afeiten y tengan una experiencia mucho mejor, con algo tan simple como una afeitadora, pero hay gente que a una afeitadora le complica la vida por el tema de su piel o el cuidado de la misma, entonces esto un poco te va a guiar y te va a ayudar en ese aspecto. Otro tema, rapidito, el último tema que tengo es, bueno, es más que nada de series o de películas. Se estrenó El Camino, si no recuerdo mal, fue el viernes, la película de Breaking Bad. No voy a hablar mucho sobre ella, está muy buena, mírenla, está en 4K en Netflix y la verdad que te remonta a la época de ver a Breaking Bad por las tomas, las escenas, cómo filman. Es muy bueno, es muy bueno, recomendadísima. La Casa de Papel, que una serie mega conocida, yo la vi la tercera temporada, la vi en un día prácticamente, y después de mirar la tercera temporada miré la 1 y la 2 de vuelta, y la verdad que es una serie que está más que buena. Uno de los que se sumó a la tercera temporada fue Rodrigo de la Serna, un argentino famoso, que es el del parche en la serie, no cuento mucho más porque capaz que hay alguien que no la vio. Y él comentó en una entrevista que le hicieron hace un par de días que ya terminaron de grabar la cuarta temporada y que va a estar disponible en Netflix a partir de enero del 2020. O sea, ¿qué quedan? 4 o 5 meses. Nada, o sea, la hicieron en tiempo récord a la cuarta temporada. Y me parece que se necesita algo así, que si una serie anda bien. Tiene una, dos, tres temporadas. La otra temporada, la temporada siguiente, no pueda demorar 1 o 2 años. Antes, capaz que estaba bien, como Game of Thrones o otras series que estaba bien que demoren por generar una espera o algo. Pero ahora creo que no es el foco del negocio hacer esperar a nadie. Sí, obviamente, el tiempo. Nada, el tiempo normal que te lleve a ver la serie. Pero me parece que no. La gente ya no se banca más esperar 2 años para mirar una serie. Entonces, me parece que está bueno esta rapidez con que se están moviendo. Y si algo funciona, hacer la cuarta temporada, que espero que esté buenísima. La temporada 3 tuvo 30 millones de visitas, visualizaciones. En la primera semana fue un récord en series en español. Así que seguramente hay mucha expectativa por lo que va a pasar con la cuarta temporada. Y va a salir ahí en el verano, va a estar ideal para mirarla, así que nada, vamos a ver cómo sale y de qué se trata un poquito la cuarta temporada. Esto es todo por ahora, este es todo por este podcast, no tengo mucho más que decir, disculpen la desprolijidad, disculpen si algo se escucha mal, disculpen si estoy cometiendo algún error en la hora de hacer el podcast. Entiendo de que tengo muchísimo para aprender en esta área. No tengo ni idea cómo se graba esto más de mirar algún video en YouTube. Así que bueno, iremos mejorando con el correr de los días. Lo repito, 128 GB es mi usuario en todas las redes sociales. Pueden escribirme por ahí. Algún consejo, duda, sugerencia, crítica, lo que sea. Me lo escriben por ahí. Y nada, lo vamos a estar mirando y vamos a estar atentos a lo que escriba todo aquel que escuche el podcast. Voy a hacer otro podcast en creo que un par de días. No sé si va a ser de noticias, algún tema en específico, no lo tengo muy claro. Se trata un poco también de esto. Se trata un poco de prender el micrófono y poner a grabar con lo que tenga ganas de hablar en el momento. Así que nada, veremos a ver qué puede llegar a salir en el próximo podcast. Muchas gracias a todos por escuchar. De nuevo, perdón por todos los errores que puedo haber tenido. Así que nada, los espero en el próximo podcast que no sé cuándo va a ser. Saludos.
GB.